A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En los próximos minutos te propongo conocer el polo de contenidos digitales a fondo. Vamos a entrar en sus laboratorios. Allí se hacen realidad proyectos audiovisuales de impresión 3D y de tecnología de realidad virtual y aumentada. Todo con un equipamiento que está a disposición de todos los malagueños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Otra de las propuestas que te hacemos tiene como eje la formación que se desarrolla en el polo. Formación centrada en las nuevas tecnologías, gratuita y para jóvenes desempleados. Nos visitará el abogado experto en asuntos tecnológicos para hablarnos de los criptoartistas. Artistas que triunfan en el mundo digital gracias a los tokens no fungibles. No te preocupes que lo vamos a explicar todo. Y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, nos va a poner al tanto de la actualidad en el mundo de los eSports, videojuegos y consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Para arrancar te propongo un paseo por el polo de contenidos digitales y no para conocer de cerca a una de las muchas empresas que tienen allí su sede, sino para adentrarnos en sus laboratorios, esos lugares que cuentan con la última tecnología para hacer realidad y dar vida a proyectos que se desarrollan allí en el polo. Dicen que no suelen ser espacios muy conocidos por aquellos que no son habitantes, pero su importancia es tal que es una herramienta fundamental y enseguida vas a comprender por qué. Bueno, para conocer esos laboratorios y en general las salas, quiero saludar a quien las conoce mejor que nadie, es el coordinador del polo de contenidos digitales, Antonio Quirós. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Vamos a comenzar por definir laboratorio. Que todo tenemos en la mente, el típico científico loco con las probetas haciendo experimentos, pero bueno, ¿de qué se trata en este caso los laboratorios del polo y de cuántos disponen?
Bueno, evidentemente probeta, lo que se dice probeta, en el polo las podemos tener virtuales, pero no físicas, que es más lo nuestro, ¿no? Podríamos jugar en el metaverso, pero no las podríamos romper porque no serían reales, ¿no? Al final, el polo es un sitio de experimentación, es un sitio donde se desarrollan y se prototipan y se hacen cosas pues, más o menos novedosas. Y laboratorio es el nombre, casi un poco serio, que le hemos dado a... Realmente, prácticamente son casi todos los espacios, pero vamos, fundamentalmente tenemos cuatro espacios que están orientados por la temática a la que apuntan, ¿no? Además, para que se entienda fácilmente, pues hay un laboratorio que está orientado al vídeo, hay un laboratorio orientado a sonido, hay otro que está orientado a la realidad extendida, realidad virtual y realidad aumentada, y otro que está orientado a la impresión aditiva o a la impresión 3D, ¿no? Con equipamiento. Yo ya no sé, antes, cuando escuchaba la entrada, no sé si tenemos tecnología punta. Sí que tenemos muy buena tecnología, pero la gran noticia es que va a venir una nueva tecnología, una vez más punta, para volver a poner al polo en primerísima línea, ¿no? Yo creo que vamos a disponer otra vez de un nuevo equipamiento. Pero vamos, que el actual es fabuloso. Ahí tenemos 16 dispositivos de gafas de realidad virtual, prácticamente casi todo lo que hay en el mercado que se pueda comercializar ahora mismo. Tenemos, yo creo que las mejores impresoras 3D de Andalucía, y ahora nos entra otro equipamiento nuevo de uno de nuestros colaboradores de la Fundación Orange. O tenemos cámaras de cine Blackmagic con tres ópticas distintas, ¿no? Para poder rodar largometraje y lo que no sea largometraje. Uh-huh. Tenemos cámaras 4K, un par de ellas, tenemos de 5, cabinas de sonido, todo tipo de micrófonos, ordenadores para la digitalización de estos, aunque está feo decir las marcas, pues los Apple de última generación, es decir, todo ese es el equipamiento actual que tenemos en el polo. Y lo más importante, esto está disponible para todos los malagueños y malagueñas, para todo aquel que tenga que desarrollar algo alrededor del objeto del polo, que hay que recordarlo siempre, el contenido digital, la media y el entretenimiento, el audiovisual digital, los videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, pues todo lo que lo que alguien pueda necesitar para llevar a cabo su proyecto de emprendimiento o no de emprendimiento, pues está en el Polo a su disposición. Por dar un dato, nada más que con reservas de equipamiento del laboratorio audiovisual, este año, el año pasado, 2021, serían unas 1.200 préstamos distintos, gratuitos, que hay que decirlo. Y ese es solo uno de los laboratorios, ¿no? Ya estaremos en cerca de 3.000 préstamos, que son pues 3.000 actividades empresariales que se hacen a lo largo del año con este equipamiento.
¿Y es relativamente fácil acceder a esos préstamos, Antonio? ¿O hay que echar una instancia y esperar y tener un poco de paciencia?
No, facilísimo. Y algunas veces, en función de la urgencia, si se explica bien, casi sobre la marcha. Hombre, eso es para decir que es fácil. En la página web del Polo, polodigital.eu, hay un formulario, se rellena, se envía y si no, hay una plataforma de reservas, que también está ahí el enlace, donde directamente puedes solicitar y pedir el equipamiento. En la página web está el listado de absolutamente todos los equipos, gadgets, cacharros que tenemos en el Polo, que lo pueden solicitar. Si fuera difícil, no haríamos el número de préstamos que hacemos.
Sí, tienes toda la razón. Oye, no sé, un poco más por la afinidad, que estamos en la radio, vamos a pasar, si te parece, al laboratorio de audio. Entramos y nos encontramos una imagen parecida a la que vemos, por ejemplo, cuando un grupo está grabando un disco o un estudio de radio. ¿Tiene algo que ver la imagen que vamos a encontrar?
Sí. Totalmente, hay una cabina de sonido dentro de uno de los espacios completa, o sea que no. Hombre, nosotros nunca desde el Polo pretendemos hacerle la competencia a nadie, pero él sí que es verdad que tenemos un equipamiento de primer nivel, y si en sonido te encuentras una cabina de sonido, pues con todas las letras y todas las palabras, una cabina de sonido profesional para que cualquiera, pues nuestros emprendedores que están en el mundo digital, para cuando quieren hacer casteo de eSport o hacer podcast o cualquier retransmisión en Twitch o cualquier cosa, tienen a su disposición las mejores herramientas que les podamos ofrecer.
Esa es una duda que me surgía, Antonio. Yo, por ejemplo, voy allí, quiero hacer un trabajo, desarrollar un proyecto relacionado con el audio, y allí están los profesionales pues para hacerme la vida más fácil, ¿no? Porque puede que yo sepa mucho de programación o de realidad virtual o tal, pero claro, de sonido no tengo ni idea. Me voy a encontrar a gente allí que me apoye, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros el Polo presta servicio en todos los laboratorios y para un barniz inicial, evidentemente te ayudamos. Otra cosa es que pues ya necesites un desarrollo mayor, que eso pues hay unas tarifas ya para cuando ya realmente se necesita, que no es que se te ayude a usarlo, sino que realmente quieres que te hagan un proyecto. Como anécdota o como ejemplo, alguien hace poco me decía que había tenido una idea fantástica para hacer un videojuego, pero eran alumnos de una escuela universitaria que no tenía nada que ver con la informática, y claro, y ahora esto cómo se desarrolla, hombre, si no sabes programar, te va a costar bastante trabajo. Lo de la idea está muy bien, pero claro, hay que llevarla a cabo. Ayudamos, la función del Polo es ayudar, y nosotros ayudamos a todo el mundo. Otra cosa es que haya que desarrollar un proyecto completo. También vamos a ayudar. Habrá que ver el coste real que pudiera llegar a tener.
Claro, es lógico. Bueno, me ha llamado la atención, por ejemplo, en este laboratorio de audio, porque también funciona un poco de taller. Tengo entendido que se limpian equipos de sonido, se limpian instrumentos, se realizan reparaciones, se actualizan software. Yo creo que aquí ya lo de que el Polo ayuda va a su máxima expresión, ¿no?
Hombre, siempre se dice, es nuestra vocación de servicio, pero es que es nuestro objetivo. Si nosotros no conseguimos que ayudar de la mejor manera posible, pues yo creo que no estaríamos cumpliendo bien la misión que tenemos encomendada. Eso está claro. Algunas veces parece que el Polo es una cosa muy grande, pero no dejamos de ser 6 personas y un servicio, ¿no? Hacemos lo que podemos, evidentemente, y hasta donde lleguemos, pero sí que tenemos muy claro que nuestra misión y nuestra función es ayudar a todo aquel que quiera estar dentro del sector de los contenidos digitales. Pero muchas veces ni siquiera nosotros ayudamos. Lo más importante es que dentro del Polo, es como se suele decir, existe un ecosistema, existe una comunidad que es la que se suelen apoyar uno a otro. Muchas veces ni los proyectos se hacen con el de la mesa de al lado del coworking, o con el de la oficina de al lado, o con el de la preincubadora de abajo, ¿no? Porque al final están allí en el edificio, como son los habitantes del polo, y ellos tienen que encargarse de hacer que el polo también funcione. Cuanto mejor esté el polo, mejor van a estar ellos también.
Podemos decir
lo cual es una cosa que funciona.
Podemos decir que el polo es un motor y todos los emprendedores y habitantes son pequeñas piezas que engranan y hacen que funcione todo. Bueno, el sonido está muy desarrollado. Hemos hablado un poco de audio, Antonio, de una tecnología que, aunque está muy desarrollada, todavía tiene un amplísimo margen de desarrollo, como es la tecnología de la realidad virtual, la realidad aumentada y la extendida. Entramos en esa sala, en ese laboratorio. ¿Qué encontramos?
Fundamentalmente dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, gafas. Lo que es probablemente, porque al final, como tú bien decías, aquí no hay probeta, aquí hay ordenadores, ya el sonido al final es digital y hay un ordenador, ya no, las mesas de mezcla, las digitalizadoras, pues ya no son como antes, de botones, la analógica, y en el otro exactamente igual, ¿no? Al final son ordenadores. La diferencia siempre son los distintos dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, que te puedas encontrar por ahora, que es en la generación tecnológica en la que estamos ahora mismo. En el nuevo equipamiento que venga, pues además vas a encontrar las mochilas de captura de movimiento, equipamiento láser, que también será algo que aparece, los escáneres 3D, trajes y guantes ápticos. Añadiremos un nuevo equipamiento. Pero cuando alguien ve algo, la diferencia es el de los dispositivos gafas, que hace poco eran todos con cable y conectado, y ahora por supuesto son gafas wireless o Bluetooth que se conectan a un dispositivo de manera remota y que prácticamente ya ni se ven las antenas ni las zonas de trabajo, que siguen evolucionando.
Se siguen perfeccionando.
Andrés, vamos al metaverso de cabeza.
Sí, pero vamos, si lo ha dicho Mark Zuckerberg, Antonio, no te quepa la menor duda, ya le ha cambiado el nombre a la empresa y todo, y esto, vamos, el tobogán cuesta abajo y rápidos. Por cierto, yo tengo una empresa, o soy un particular, y quiero organizar un evento relacionado con la realidad virtual, la realidad aumentada, porque claro, se asocia mucho, se suele asociar, sobre todo el tema de la realidad virtual, a los juegos, al entretenimiento, al ocio, pero a nivel de formación y de trabajo, y de sesiones de trabajo, también se está llevando mucho. Yo puedo organizar con mi empresa pues una sesión y voy a tener también, como pasa con el de audio, profesionales allí que me van a guiar, que me lo van a desarrollar todo.
Totalmente. La mejor forma de que crezca el ecosistema, que crezca nuestro entorno, incorporándolo al ecosistema y haciendo que se vaya consumiendo cada vez más, porque entendemos todos, como tú bien decías ahora mismo, que ahí vamos, que entendemos todos que el futuro va a pasar por ahí. Lo que más nos gusta es ayudar a gente que no está dentro del contenido digital, que no está dentro de la realidad virtual o del videojuego, a que pueda tener una opción de entender si no entiende, o de consumir si no consume, o de ayudarle a tener la mejor opción. La realidad virtual, aunque siempre el folclore del dispositivo, pero evidentemente no deja de ser una herramienta de digitalización, una herramienta de transformación digital que nos permite hacer otra serie de cosas que a lo mejor por tiempo, por coste o por distancia, pues no somos capaces de hacer. Y no solo es para el videojuego, que fue los videojuegos suelen ser unos early adopters, que se suelen decir, son adoptadores tempranos de tecnología, pero la realidad virtual con el metaverso va a llegar a todo. Todo tendrá un gemelo digital, todo tendrá un reflejo y cuando digo todo, evidentemente no podremos tomarnos una cerveza, pero todo, las ciudades de las empresas van a tener gemelos, lo que se llaman los digital twins en el metaverso. Una bodega podrá hacer su visita virtual, que ya se van viendo, o se podrá comprar con gafas de realidad virtual en el metaverso. En vez de una página web plana, pues tú directamente te pones las gafas y directamente con los mandos irás viendo el lineal del supermercado y pasándolo directamente a un carrito virtual que te irá cobrando directamente, que te pasará la tarjeta de crédito virtual y que luego sonará la puerta y te llegará realmente tu compra a tu casa. No deja de ser un marketplace corregido y aumentado a la mayor, que nos va a hacer la vida, no sé si más fácil, pero sí más divertida.
Eso sí, pero no sé, ahí estamos también con una especie de choque de sensaciones, ¿no, Antonio? Dice uno, bueno, sí, nos va a hacer la vida más divertida, pero algunas veces se acuerda uno de Terminator, ¿te acuerdas la peli? Y dices tú, a ver si esto no se nos va a escapar de las manos.
Sí, pero Terminator era físico, esto es virtual. Eso también es una ventaja, o sea, eso está claro. Cuando todo el mundo hablaba de webs, se decía que ¿para qué? Quería estar en Internet. Y sí, luego, sí, cuando se habló de comercio electrónico, era ¿para qué? Voy a tener una tienda virtual. Y luego hablamos de redes sociales, ¿para qué? Voy a estar en una red social. Y luego hablamos de apps, ¿para qué voy a tener una apps? ¿Y por qué voy a estar en...? Bueno, siempre nos planteamos por qué y para qué la siguiente generación, pero esto que viene ahora es exactamente igual que cualquiera de los cambios anteriores. Mm. Siempre nos da vértigo al principio, pero al final se adoptarán, si, evidentemente, si tienen una función. Yo así lo creo.
Ajá. Bueno, se están vendiendo ya parcelas y propiedades en el metaverso, sí, o sea que sí. Sí. Además, pagándola a buen precio, se está haciendo y compraventa, así que ya esto se va sentando. Estamos hablando con Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales. Bueno, aparte, salas de coworking, aceleradoras, cátedras universitarias, salas y aulas de formación. Ahora, en unos minutos, precisamente, vamos a hablar de formación con nuestro siguiente invitado, la Sala Mac. Pero también es muy llamativo cómo os habéis pegado, Antonio, al tema de los deportes electrónicos, ¿no? Dando ese pasito, tenéis ahí un espacio guapo.
Sí, sí, hombre, lo tuvimos más guapo todavía, pues siempre hay que contar las cosas como son. Sigue siendo un espacio, el edificio además permite hacer cosas chulas, ¿no? Pero evidentemente el deporte electrónico lo sigue Sports, y yo creo que Málaga es una de las ciudades más interesantes del panorama nacional con respecto a los eSports. Yo creo que, aparte de lo que hagamos nosotros, siempre hay que nombrar que en Málaga está el equipo más importante de eSports de España, y hay que decirlo así, que son los Giants. Es un equipo malagueño 100% además, con lo cual hay que estar más orgulloso, pero y nosotros desarrollamos aquí también competiciones. Los eSports han venido para quedarse también, y si seguimos con la conversación anterior, donde tienen más sentido es también en el entorno virtual, claro, evidentemente. La virtualización va a llegar ahí también. Es otra actividad más cotidiana, es una actividad de ocio, al final es una actividad que tiene que ver con el videojuego y con gente observando a alguien jugar. Si quitamos la tecnología, hay alguien que juega al fútbol y otros que pagan por verlo a través de una pantalla. Bueno, pues, ¿qué más da? Esto empieza a ser cada vez más parecido, ¿no? Tiene sus peculiaridades y sus reglas, pero al final es alguien que hace una actividad interesante y otro paga por verla. En una simplificación, hay un paralelismo con el deporte tradicional.
Claro. Uno de los,
pero los jóvenes lo que están consumiendo.
Uno de las cosas a la vez apasionantes y que dices tú, oye, puedo hablar absolutamente de todo el Polo de Contenido Digital en su conjunto, porque estamos hablando con el que más sabe del Polo de Contenido Digital, sin duda, que es su coordinador, Antonio Quirós, que está ahí desde antes que naciera el Polo de Contenido Digital. Ya sabía de que iba a ir la cosa con el Polo de Contenido Digital. Así que, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero decía yo que siempre es un placer, ¿no? Porque puedes estar no 15, 10, 20 minutos hablando horas y horas con Antonio Quirós, porque la verdad es que tiene una visión privilegiada de por dónde va todo esto, y no lo que es el futuro, sino ya lo que es el presente, y ahí lo encontramos en el Polo de Contenido Digitales. Pues Antonio, me voy a tomar la libertad de decirte que no voy a tardar mucho en llamarte, porque todavía nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿eh?
Venga, quedamos en plazo pobre.
Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
Si estás buscando opciones para formarte y te dicen que si apuestas por una o varias de esas opciones relacionadas con las nuevas tecnologías y cuentan con una empleabilidad de un 80%, ¿a qué te interesa? Bueno, pues el Polo de Contenidos Digitales, y gracias a la unión entre el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Incide y la Cámara de Comercio de Málaga, tienes al alcance de la mano ese tipo de formación que se imparte en el Polo de Contenidos Digitales, y además de manera gratuita, y una formación llevada a cabo por profesionales de primer nivel. Es el caso de Pablo Reneses, actualmente dirige un curso de front-end, la parte visible y amable de cualquier programa o dispositivo, la que interactúa contigo como usuario. Por ello es vital entender Frontend. Él es director del programa de emprendimiento de Frontend de Incide y además porque es colaborador de dicha fundación. Lo voy a saludar, que ya nos está escuchando. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Encantado de saludarte y de saludar a los oyentes.
Gracias, el placer es nuestro. Estamos encantados de poder hablar un poquito contigo, porque claro, a lo mejor hay algún oyente que está conectado al programa y ha escuchado esto de Frontend. Yo lo he explicado de una manera muy somera, pasando de puntillas, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello?
Bueno, realmente cuando hablamos de Frontend nos referimos principalmente a lo que podemos entender más fácilmente como diseño web. Todo aquello que responde al diseño, a la usabilidad y al posicionamiento en buscadores que tiene una web o una aplicación móvil. Digamos lo que es visible para el usuario. No tanto lo que es el backend, que sería todo lo relacionado con servidores, todo lo relacionado con base de datos.
Sí, que es un poco la parte más técnica, la que está ahí en el backstage, ¿no? Que hace funcionar lo que vemos, que es el frontend.
Eso es, eso es.
Claro, vital importancia. Hace unos años uno se conformaba con estar en la red de redes y punto, da igual, de cualquier manera, con cualquier diseño, aunque fuera tedioso, pero lo importante era estar ahí. Ahora la calidad importa y muchísimo, y sobre todo que sea muy fácil para el usuario, que sea agradable visualmente, que sea fácil y que permita interactuar, ¿no?
Claro, hace años solo con estar las empresas se conformaban, pero hoy en día, ¿qué empresa no está online? Y claro, diferentes sectores, diferentes usuarios, pero cada vez es más competitivo. Esto hace que, y el propio usuario cada vez es más exigente, porque nos hemos ido acostumbrando a utilizarlo para diferentes usos, ¿no? Uh-huh. Esto hace que hoy en día que la arquitectura de la web, la apariencia de la web y la interacción de la web se conviertan en elementos indispensables para dar una experiencia idónea para el usuario, que al final fidelice en esa web de esa empresa. Uh-huh. Y las empresas están buscando profesionales que tengan nociones de estas habilidades técnicas.
Uh-huh. Supongo que aquí, bueno, hay que decir que además Pablo, además de estar al frente de este curso, él es empresario, o sea que no es virtual, que él es que también se juega sus perras, ¿no? con su empresa a la hora de estos asuntos de trabajar con esta tecnología. ¿Hasta qué punto marca la diferencia, Pablo, haber trabajado bien este aspecto una buena experiencia web? Y sobre todo también, ¿hasta qué punto te obliga de saber perfectamente, identificar perfectamente a qué tipo de público concreto vas dirigido?
Claro, aprovecho exacto para explicar cómo los colaboradores de Fundación Incide somos todos empresarios, profesionales, independientes, que estamos en el mercado. Es un requisito indispensable para ser consultor o director de programas. Debido a la metodología de formación que tiene Fundación Incide, que es eminentemente práctica. Buscamos, y debo decir que de la mano, se me ha pasado explicarlo anteriormente, el hecho de que estas formaciones sean gratuitas se debe a que están financiadas por Fondo Social Europeo, que es realmente la entidad que más impulso da desde un punto de vista financiero al empleo juvenil, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, como empresario, como profesional y del mercado, en el bagaje de años que llevo en el mercado en diferentes sectores, he ido experimentando y con mis equipos la importancia de tener una propuesta online cada vez más adaptada a las exigencias del mercado. Claro. Y cuando en un punto determinado bastaba con tener una buena presencia, con un buen diseño, la competencia cada vez más adaptada y más modernizada, pues te va haciendo subir el nivel cada vez más.
Bueno, supongo que eso, precisamente a la persona que vayas, que vaya indicada esa, o para la que esté creada esa herramienta digital, porque ahora estamos hablando últimamente muchísimo, por ejemplo, Pablo, de las dificultades de las personas mayores de hacer gestiones, por ejemplo, en el banco, ¿no? ¿Deberían los bancos tomarse esto un poco más en serio, su apariencia web, precisamente trabajar de otra manera para decir, oye, que esto también lo tocan no solo millennials, gente también de 40 años, de 50, no, personas mayores que no tienen mucha idea de esto? Lo tenemos que hacer también amable hacia ellos, ¿no? ¿En esto también se trabaja?
Qué importante es esto, Andrés. Fíjate que hablábamos de esto hace un par de clases en el curso. Cómo ya no se trata solo de tener las nociones de lenguaje HTML, de CSS, de JavaScript, que son los lenguajes de programación que trabajamos. Anterior a esto, y le damos mucha importancia, enfocamos los aspectos fundamentales del marketing del negocio, de la idea de negocio. Que los jóvenes que se están formando con nosotros entiendan que no es solo una programación, que esto tiene un objetivo determinado, que hay un usuario detrás y hay que conocer las necesidades de ese usuario para ser capaz luego de adaptar bien ese diseño web a las necesidades de nuestro usuario. Y fíjate que creo que este ejemplo sale en clase de cómo quizá se ha ido a una obsesión tecnológica demasiado grande, olvidándonos para qué sirve esta herramienta. Si lo que sirve es para ser más eficiente respecto a mis clientes, en este caso los bancos, con los ejemplos que tenemos hoy en día en noticias, pues no lo están consiguiendo.
Es como elaborar un destornillador con oro y brillantes que luego va a utilizar una persona, un electricista, un fontanero o un chapuzas o un manitas en su casa y que a la primera de cambio se le va a romper. O sea, va a ser una herramienta muy bonita estéticamente, pero que luego no va a servir mucho de nada, ¿no? Esto yo creo que, por ejemplo, los diseñadores de teléfonos móviles, un día se le encendió la bombilla en este sentido y dijo... Cuando todos los teléfonos, ¿te acuerdas que nos dio le dio a los fabricantes por hacerlo cada vez más pequeños los teléfonos móviles? Pero sin embargo, se dieron cuenta de que para ciertas personas tenían que hacer los botones más grandes, porque al final lo utilizaban personas, ¿no? De todas las edades, y ya personas por su edad, pues les costaba trabajo, o más simplificado, o con menos botones. Ahí está una de las claves, así hacia eso se dirige el diseño web, hacerlo todo de una manera que sea más simple, que no abramos una web y nos invadan datos, pestañas, información.
Lo que encontraremos, Andrés, es herramientas cada vez más segmentadas, dirigidas para públicos determinados. Y es algo de lo que tratamos de enseñar a nuestros alumnos, que la tecnología sirve para ser aplicada a unos determinados negocios, y esos negocios deben tener en cuenta a qué clientes se dirigen.
Claro.
En nuestras formaciones no solo formamos sobre esto tipo de programación, sino que formamos sobre modelo de negocio. Hablamos de cómo conocer las tendencias, cómo analizar modelos de negocio. Fíjate que hemos hecho un ejercicio de tendencias post-COVID, en el que sale, por ejemplo, el incremento del uso de tecnología por los perfiles más senior y la cantidad de oportunidades de negocio que aparecen con este tipo de soluciones. Estoy, y lo vemos en proyectos de emprendimiento que realizamos en nuestros cursos, estamos viendo cómo empieza a haber muchas propuestas de soluciones tecnológicas enfocadas a las personas mayores o soluciones tecnológicas enfocadas a otro tipo de perfiles de los mayoritarios en tiempos pasados.
Bueno, estamos hablando con Pablo Reneses, él es empresario, colabora con la Fundación Incide y es director del programa de emprendimiento de Frontend. Ahora mismo estáis impartiendo estos cursos. Oye, ¿cómo es el perfil del alumno que se acerca o que demanda esta formación, este tipo de formación?
Sí, pues mira, estos cursos que la verdad, y agradecer a Polo de Contenido Digital del Ayuntamiento de Málaga y felicitar por la labor que hace, por el entorno que tiene y por la labor que lleva haciendo todo este tiempo y que continúa haciendo y que lo hacemos de manera conjunta en estos programas. Estos programas en concreto, que este es uno de ellos, pero surgen ahora en los próximos meses, surgirán otros muy similares de quizá otros elementos técnicos, otras habilidades técnicas, siempre relacionado con lo audiovisual y lo digital. van enfocados a jóvenes menores de 30 años que estén desempleados y que estén inscritos en lo que se llama garantía juvenil. Son programas para favorecer la capacitación de jóvenes que están en desempleo. Sabemos que el desempleo juvenil en España es uno de los principales problemas que tenemos a nivel país y hay mucho esfuerzo por parte de instituciones y por parte de instituciones formativas como las nuestras para tratar de atajar esto. En nuestros programas has mencionado el índice de empleabilidad que hay de los alumnos que se forman con nosotros. Pues es lo que trabajamos. Lo trabajamos en dos días, no solo formando con formaciones de contenido teórico, etcétera, sino con tutorías individuales. Tenemos tutorías individuales cada semana con cada uno de los alumnos para trabajar con ellos su itinerario formativo, su itinerario de empleo, su itinerario profesional, ya sea en búsqueda de empleo o ya sea en creación de su propio autoempleo.
Entendido, entendido. Bueno, pues un alto grado de empleabilidad, que eso es importante, lógicamente. Luego, por ejemplo, ya que hablamos de empleabilidad, Pablo, ¿en qué tipo de empresa podemos desarrollarnos? Es decir, cualquier empresa hoy día ya prácticamente tiene empresa o página web que se la crea un estudio desarrollador. Esos estudios precisamente son los que ofrecen empleo en este tipo de cursos a este tipo de alumnos formados.
Tenemos dos grandes perfiles. Uno es el tipo de agencias de marketing, agencias de desarrollo web, que son ellas las que diseñan a la mayoría de las empresas, ¿no? Y desde luego a las micropymes, pymes, etcétera, incluso algunas a grandes empresas. Y luego tenemos perfiles de empresas tecnológicas que, y además es el gran impulso del Ayuntamiento de Málaga de atraer desde hace años, ¿no? Conocéis bien, atraer empresas de tipo tecnológico a la ciudad y por eso el sentido de polo de contenido digital, pues son estas empresas tecnológicas que necesitan un número elevado de empleados con nociones básicas y no tan básicas de temas de programación, de diseño web, etcétera. Y luego ellos internamente continúan la formación aplicada, pues cada uno a su tecnología, ¿no? Pero diríamos que son esos dos perfiles quienes se acercan a la empleabilidad de estos jóvenes.
Bueno, pues está pasando ya desde hace unos meses ese aspecto formativo que ofrece el Polo de Contenidos Digitales. No te cortes, antes lo comentaba el coordinador del Polo, Antonio Quirós, que están abiertos a ti, a la ciudadanía, a todo el malagueño, al que venga de fuera, que se quiera asomar, que quiera comprobar aquello que es, aquel que esté interesado por los cursos, que vaya, que pregunte o que entre en la página web o si quiere de la Fundación Incide o en la Cámara de Comercio, la propia web del Polo de Contenidos Digitales, y son oportunidades que salen y hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando se entera de lo que está pasando en el polo, porque claro, es gratuito, ahora también con la apertura del Campus 42 Málaga, son cosas muy grandes las que están ocurriendo aquí en nuestra ciudad. Pues Pablo Reneses es director del programa de emprendimiento de Frontend y colaborador de la Fundación Incide, tiene su propia empresa como todos los colaboradores de la Fundación Incide y está dispuesto a formar y a formarte, así que no lo dejes pasar. Pues muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros y que la pasión que demuestras también te acompañe.
Gracias, Andrés, gracias. Gracias a todos. Un saludo.
Bueno, pues suena nuestro mambo electromagnético, que quiere decir que ya tenemos al otro lado del teléfono nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo. Hoy, fíjate, me estaba acordando de ti, hablando con Antonio Quirós, el coordinador del Polo, cuando hablaba de del metaverso, ¿no? Y empezamos ahí un poco que si para arriba, que si para abajo. Digo, pues Iván González le gusta mucho esto del metaverso y de las cosas virtuales. Y hoy me trae un caso de un artista que creo que es de Granada. Casi nada.
Correcto.
Un criptoartista, podríamos decirlo, que a raíz de los tokens no fungibles, en fin, del arte no tangible, del arte digital, pues la verdad es que está triunfando, pero vamos, ¿de qué manera, no?
ya ves, como los chichos, como se decía antiguamente, y tanto. Sí, sí, bueno, nosotros en este programa ya hemos hablado de los NFT, hablamos en un programa largo y tendido de qué eran eso de los tokens no fungibles, que a modo de resumen rápido para nuestros oyentes, significaba poder rentabilizar el arte digital, fotos digitales, vídeo digital, vídeo en internet, música, y eso se hacía de forma que a esa fotografía, vídeo o canción le podíamos sacar una escritura, y en el momento que algo tiene una escritura, se puede vender y alguien lo puede comprar. Uh-huh. Aquí hablar de escritura no queda cool y hablamos de inscripción en la blockchain. Pero viene a ser lo mismo.
Inscripción en la blockchain. Siempre hablamos, que quede clarito, siempre hablamos de un arte que no se... O sea, que tú no lo puedes tocar, que está ahí, que es digital, que está en la nube, tú no puedes tocarlo físicamente.
No, bueno, podría imprimirlo en un folio, pero no iba a ser lo mismo. Claro, el chiste de esto es que la persona que crea ese arte digital vaya teniendo un nombre de forma que tú quieras tener como forma de inversión una obra de ese artista que se va a revalorizar. Pues lo que toda la vida han hecho los marchantes de arte con los cuadros tradicionales, y por eso se venden en galerías de arte, y hay mucha gente que invierte en el arte tradicional, esperando que ese cuadro que tú no comprendes, pero que todo el mundo te ha dicho que ahí hay algo, pero tú sigues viendo una mancha, bueno, pues que ese cuadro el día de mañana valga más dinero. Pues eso en el arte digital se llama NFT. Y eso es algo que en el arte digital tú no podías hacer hasta que ha existido la tecnología del blockchain. Porque sí, tú antes podías hacer un cuadro digital, pero ese cuadro digital cualquiera lo copiaba, lo transmitía, y tú no sabías cuál era el original. Y por tanto, si no tenía el original, no lo podías vender. Y lo que hace la blockchain, que recordamos, como decíamos, que es como un registro de la propiedad mundial, es poderle sacar una escritura a eso, que es lo que se llama un NFT, y que por tanto ya puedes venderlo. ¿Y dónde lo vendes? Pues puedes venderlo de persona a persona, pero en este mundo digital se crean las plataformas, igual que cuando uno quiere comprar algo online, lo puede hacer de un particular a un particular, pero lo normal es que vaya a una mega plataforma, pues Amazon, eBay, cualquiera de ellas, ¿no? Pues en el arte digital hay una plataforma que es la principal, que se llama OpenSea. Ajá. OpenSea, cualquier persona que nos esté escuchando y quiera crear un NFT, eso no es nada complicado, podría subirlo a OpenSea y ponerlo en venta y ver qué ocurre, ver si a alguien eso le interesa o le gusta. Uh-huh. Efectivamente, no alcanzará un precio alto la primera vez porque tú eres un artista que se está dando a conocer. Pero si creas las cosas con calidad, es decir, crear las cosas que son bonitas y que a la gente le gusta, pues posiblemente te vayas haciendo un nombre y acabes parecido a lo que le ocurrió a Javier. Javier Arrés, que es la persona de la que hablamos, que es un granadino, que tiene 30 y... bueno, ya está rondando los 40 años, tenía un trabajo tradicional como diseñador gráfico. Pero claro, cuando él hacía diseño gráfico, eso no tenía una forma de salida, porque no podía venderlos hasta que se creó esta tecnología. Y cuando se creó esta tecnología, pasó de ser un trabajador que cobraba pues su sueldo normal a final de año a ser una persona que factura millones de euros por esta actividad y ser uno de los artistas digitales más reconocidos en el mundo. Y ahora ya le ocurre como le ocurren a los artistas digitales. Ya crea lo que cree, hay un montón de gente en la expectativa con ganas de comprar un cuadro suyo digital. ¿Por qué? Porque saben que eso se va a revalorizar simplemente porque es un Javier Arre. Así funciona este maravilloso mundo. Que, por cierto, OpenSea, para que te haga una idea...
¿Cómo se escribe?
Como mar abierto, OpenSea.
Ah, vale, OpenSea. Vale. Que había puesto OpenSea y me ha aparecido unos campos aquí muy bonitos.
No. OpenSea vale. Ya lo tiene. Además, que va a salir lo primero, sí o sí.
Vale.
Pues, esta plataforma, fíjate, el año pasado crecía a número de miles de usuarios por mes. Después empezó a crecer a decenas de miles de usuarios por mes. Y ya tiene más de 1 millón de usuarios. Madre un millón mía. De usuarios, 1 millón de artistas digitales y de gente que le gusta el arte. Imagínate que tuviéramos una galería de arte con 1 millón de usuarios en Málaga. Sería una pasada. Bueno, pues esto es lo que tiene esta gente. Y el año pasado facturaron unos 13.000 millones de dólares. Fíjate la barbaridad. Pero es que ya en lo que llevamos de año ya han pasado de los 2.000 millones en transacciones dentro de la plataforma. Imagínate el auténtico mercado que hay. O sea, es que cualquier persona puede crear un NFT y venderlo ahí.
Es que, claro, antes antes y ahora, el problema de un artista tradicional, de un pintor, por ejemplo, luego de buscar sala de exposiciones que quieran exponerle, cuanta más prestigiosa sea esa sala.
Ah, complicado.
Exactamente, más valor, pues lógicamente le da, no. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero aquí no, aquí tú coges, ¿no? Creas tu obra, la registrada con tus escrituras y todo, la subes a OpenSea, que supongo que trabajará por una comisión, no sé si de entrada o cuando hay venta, no lo sé.
Era mínima, la comisión es pequeñita, pero ¿sabes lo que ocurre aquí, que es lo curioso? Que los royalties, el autor los tiene siempre que hay una reventa. Es decir, tú imagínate que vendes la colección ya sabes que este es un mundo digital en blockchain, con lo cual tú vendes en una criptomoneda habitualmente que se llama Ethereum, es decir, no vendes en euros ni en dólares. Mm. Bueno, un Ethereum hoy día está en cercano a los 2.800 euros o así. Tú imagínate que le pones 0.2 Ethereum o 0.1, ¿no? Y tú esa obra la pones a la venta y alguien la compra. Y después la revende. Pues de esa reventa tú te sigues llevando royalty durante cada reventa que se produzca a lo largo de su vida.
Madre mía.
O sea que no es solo lo que cobra el autor por la primera venta, sino que va a seguir cobrando por cada una de las ventas que se produzcan a futuro. Esto me recuerda mucho a los jugadores de fútbol, ¿no? Que se guardan una parte de los futuros traspasos. Pues esto es muy parecido, esto es muy parecido. Entonces el autor está ganando dinero de su obra al principio, pero también cuando va creando un nombre y la obra cada vez vale más dinero, porque él sigue guardándose una parte de esas ventas. Uh-huh. Fíjate qué curioso.
Lo que yo no sé qué hacemos tú y yo hablando por teléfono cuando
podemos pero estar... a ti te da bien hacer algo de esas cosas. Yo es que probar me salen muy churros.
Bueno, quién sabe.
Como los muñecos antiguos de la, ¿te acuerdas? De nuestra época. Oye, de la tarde, que, a mí me salen pincelados.
Que el mundo del arte estamos abiertos.
También es verdad, también es verdad.
Lo que a ti te parece un churro, otro ve ahí una cosa grandiosa, ¿no?
¿Sabes? Una de las colecciones que más precio ha alcanzado se llaman Crypto Kitty. Y son una colección de no sé cuántos tipos de gatos, cada uno diferente. Y tú tienes el 1.100 Crypto Kitty. Y eso vale cientos de miles de euros, un gatito de eso. O sea que, aquí cada uno...
Exactamente, aquí cada uno tira para su sombrajo, como decía mi tierra. Por cierto, que tú, esas son las cosas de las que nos habla nuestro abogado, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global cada semana, que nos sorprende. Pues don Iván González, te deseo muy buen fin de semana y me voy a pillar yo todo el fin de semana encerrado en casa diseñando, a ver cómo me sale. Un abrazo.
Un abrazo.
Universo eSports con Javier Carrión.
Vamos a saber qué es noticia, qué es actualidad en el mundo de los deportes electrónicos, de los videojuegos, y para ello nadie mejor, como es habitual en la recta final del programa, que Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa. Oye, vamos a empezar hablando del lanzamiento de Pokémon, que sigue dando mucha pasta, ¿eh? Arceus, una revolución en el universo Pokémon. Cuéntame, ¿de qué va esto?
Bueno, pues es un juego que sale hoy mismo y es una revolución porque cambia totalmente la dinámica de los juegos. Deja atrás la típica temática de tienes un niño que vas a buscar todos los Pokémon y tienes un rival y gimnasios, bueno, lo típica historia de Pokémon. Aquí no tiene nada que ver. Esto es un mundo abierto donde tú tienes, tu misión es capturar todos los Pokémon y es más como ir a cazar. Tienes un mundo abierto, un mundo por explorar, y tienes que ir pues cogiendo todos los Pokémon. El sistema de combate ha cambiado, va a ser más complicado porque es igual te encuentras una zona donde te pueden emboscar una serie de Pokémon si te atacan, o hay un jefe final que es un Pokémon mucho más fuerte y tienes que pues cambiar tu estrategia. Y por tanto, es un juego más de otro tipo de juego, pero dentro del universo Pokémon. Y los primeros análisis apuntan a que es una buena revolución, un buen cambio, que le sientan muy bien a Pokémon, que el único pero es que gráficamente es bastante normalito, pero que es muy divertido y sobre todo lo que dicen es que lo que han metido nuevo de actualización al sistema de combate, sistema de juego, funciona muy bien en Pokémon, con lo cual es una buena noticia.
Bueno, pues una buena noticia. Oye, por cierto, la FIFA le está viendo las orejas al lobo, ¿no? Parece que se ha lanzado un vídeo de un videojuego que está por hacer la competencia. Además, creo que han fichado Cristiano Ronaldo y todo para promocionarlo, ¿no?
Totalmente, sí, es UGL, antes han escuchado a Cristiano Ronaldo y bueno, lo dicen abiertamente, llegan para competir con FIFA. Uh-huh. Ahora que Pro Evolution Soccer está pues herido de muerte el pobre, pues es un buen momento para, bueno, para posicionarte en un juego de fútbol que siempre es complicado y lo van a hacer con una estrategia muy interesante. Van a hacer un juego gratuito, disponible en todas las consolas. Ya tienen licencias, no, evidentemente no igual que FIFA, pero tienen bastantes licencias. Uh-huh. Y va a estar enfocado al competitivo, a online, a eSports, con lo cual, ojo con este juego, apuntad el nombre, que es UFL, porque le seguiremos de cerca, porque puede hacer daño a FIFA, y es muy pronto decirlo y es muy aventurado, pero es la primera vez que vemos que FIFA puede tener un competidor nuevo que no conocíamos. Veremos a ver por dónde sale y cómo termina esta historia.
Bueno, no será porque FIFA no ha tenido tiempo para darle una pensadita también a su juego y a su formato, pero bueno, si funciona no lo toques demasiado. Oye, y para terminar, vamos a hablar de deportes electrónicos, la SL vendida por $1 billion.
Eso es, SL, la organización pues más importante a nivel mundial de eSports. Dentro del paraguas de SL están, por ejemplo, los eventos DreamHack, están pues otra serie de competiciones, sobre todo el Counter-Strike, que es donde más potentes son. Y bueno, acaba de ser vendido por $1 billion y además acaba de hacer una fusión con otra de las grandes compañías del mundo de eSports, que es FaceIt, que es un sistema de competiciones online para todo el público, es el referente a nivel mundial también. Y por tanto ahora SL y FaceIt se han juntado y además pues una misma compañía ha comprado ambas, podría decir, por $1 billion. Es la primera vez que una compañía de eSports se convierte en lo llamado unicornio, que significa que una compañía supera el $1 billion de valoración. Con lo cual, bueno, pues una buena noticia, se sigue creciendo y es un golpe sobre la mesa ahora mismo para los eSports. Veremos a ver qué hace SL con tanto dinero.
Bueno, esto tampoco escapa al monopolio, al imperio del monopolio, ¿no?
Veremos a ver cómo evoluciona todo.
Vamos a ver cómo evoluciona todo. Bueno, pues ahí está, nos ha puesto al dedillo de lo más destacado, tanto del mundo de los videojuegos como los eSports, es Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, que nos visita, además responsable de DreamHack aquí en España, nos visita cada semana pues para contarnos las cositas que suceden en esos lares, en esos mundos. Pues Javi, te deseo un buen fin de semana, amigo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Andrés.
Un abrazo fuerte. Y ahora te voy a dejar en buena compañía. Te quedas ahora con las noticias. Luego, Va de Cultura, programa que se hace desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía, con Carmen Cerván. Y después también Destino Andalucía con Pedro González. Eso ya a partir de las 6:30 de la tarde. Recibe el saludo de Andrés García. Un consejo: sé feliz durante todo el fin de semana en compañía de tu radio. Don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I'm alone and I'm gonna make it mine. Yes, I'm alone.